vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: "Estás equivocada". Y la vaca le respondió: "Porque no puedo estudiar yo". La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos.
Otro martes más, nuestra cita Fuen de Sentir en Verso. Buenos días.
Hola, buenos días. Qué dulzura de canción para empezar.
Pues, bueno, son pistitas, ¿no?, que nos van dando sí. Los temas musicales que eligen siempre, además, nuestros invitados e invitadas. Hoy nos acompaña pues un poeta.
Sí.
Volvemos a la esencia de Sentir en Verso.
Volvemos, y estábamos deseando que volvieran los poetas.
Qué bueno,
y nos encanta todo, pero es que, bueno, también hablamos de guionista, ilustrador, o sea, digamos como muy metido en todo el mundo del arte. Uh-huh. Y también cuando nos ha dado las temáticas que hablábamos sobre estudiar a cualquier edad y el tiempo después del tiempo, pues es que son temáticas maravillosas. Justamente ahora fuera de micro estábamos hablando y nos ha enviado una mini biografía también muy bonita, hablando también de Mario Benedetti, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar. Y esta preciosa canción, que yo la verdad es que en estos programas creo que ha sido una de las canciones que más me ha sorprendido por la ternura y la dulzura. Y que ahora nos explicará, si quieres decir su nombre.
Sí, claro. Nos acompaña Álvaro Matías Sánchez, que no sé si te consideras una persona así como muy dulce.
Soy muy dulce, sí. Esas son cosas que bueno, que me suelen decir, yo no me hago cargo, no me suelo hacer cargo. Pero después es verdad que de repente al elegir quizás canciones, pues sale esa dulzura. No lo sé.
Sí, esta canción, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿De dónde?
Esta canción, porque, claro, cuando la traje aquí, precisamente por el programa y por el tipo de programa que me pareció, digo, Sentir en Verso, eso ya, no puedo traer cualquier cosa yo aquí.
Oh.
Entonces, y después cuando, claro, se me pidió una mini biografía, digo, hay estas dos canciones, digamos, definen mi camino como poeta, porque... Esta mujer, María Elena Walsh, a que invito a todo el mundo que si quiere leer su biografía, porque es fascinante, yo no la puedo ni resumir, pero ella sí que es una poeta con letras mayúsculas, pues su trabajo con el mundo infantil, por ejemplo, yo no me enteré hasta que yo era más adulto, pero parecían canciones que eran, bueno, eso, nanas o cosas para chicos. Cosas para chicos y para chicas, inocentadas, cosas muy, bueno, como es así de dulce, ¿no? Como te invita a la dulzura, pero precisamente esta canción habla de una vaca que a pesar de que era una abuela, pues quiso ir a la escuela. Entonces con esas rimas tan inocentes estaba demostrando que cualquiera puede ir a estudiar, porque también cuenta en la misma canción... Que en la escuela ella fue la única que terminó estudiando. Todos los demás no hacían caso, se tiraban tizas y tal cual. Entonces, bueno, esa enseñanza a mí me viene ahora, como de adulto, ¿no? Cuando era pequeño la cantaba y la cantaba, y tiene muchas más, claro, tengo ahí un repertorio gigantesco de María Elena Walsh. Pero esta, digo, esta la voy a traer porque me representa ahora mismo. Yo soy esa vaca estudiosa ahora mismo. Estoy aprendiendo mucho y bueno, por eso la quise traer.
Uh-huh. Hablábamos, como decía antes, Fuen, fuera de micros, que claro, cuando se supone que tenemos la edad, cuando estamos, se supone, en el tiempo de estudiar, muchas veces no sabemos qué es lo que queremos estudiar o no tenemos ganas, estamos pensando en otras cosas y parece que nos vamos haciendo mayores y ya no es momento. ya no podemos, porque tenemos otras preocupaciones, nuestra vida ha cogido otro rumbo, y es como un poco parar lo que estamos haciendo para volver atrás.
Exacto.
Muchas veces lo pensamos así, y nada más lejos de la realidad, porque qué mejor momento cuando ya realmente sabemos lo que queremos hacer para enfocarnos, dirigirnos y decidir en nuestra vida, ¿no? Pues mira, un paréntesis y vamos a probar por otro lado.
Sí, es que eso es una de las cosas que ahora, estos últimos 2 años, estoy descubriendo. Por ejemplo, esto de estar estudiando para mí, tengo 45 años, lo digo para que suene, porque hay gente que también me mira y me dice, tú no puedes tener esa edad. Siempre tengo lo mismo, ¿no? Como que me dan menos años.
Bueno, qué bueno, la eterna juventud.
La eterna juventud, sí.
Sí, que no tiene que ver solo con el físico, tiene que ver con la energía, con el estilo de vida que tienes y lo que estás haciendo. Claro. Y la apertura, ¿no?
Claro.
La apertura.
Yo creo que a mí me acompaña eso. O sea, interiormente siento que, bueno, mi camino lo hago independientemente de la edad que tenga. Sé que lo hago cuando me nace, ¿no? Y cuando también me rodeo de gente que está en la misma sintonía, si no, no...
Sí, hablabas de algo muy interesante que me parece que eso también como que nos ayuda a todos, es el hecho de, yo puedo tener la idea muy clara, ¿no? De puedo hacer cualquier cosa a cualquier edad, como yo te comentaba también con temas de vejez en la mujer, pero de pronto cuando me empiezan a llegar mensajes exteriores, empiezo a dudar de ello, ¿no? Entonces, esto nos puede ocurrir independientemente, porque yo sí tengo también una idea clara en cualquier momento, porque además son llamadas y decisiones que tomas en diferentes etapas de la vida, y mucho más claras que quizá cuando eres más joven, o sea que no todo el mundo lo tiene tan claro, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, ¿es de qué manera podemos trabajar con ese, o sea, qué podemos decir a las personas que les apetece hacer algo nuevo y que sientan que realmente que o no es el momento, o quizá haya pasado su momento, que a mí eso me parece súper triste que puedas pensar
o
eso,
no,
¿verdad?
Confían, o no confían en sí mismos, porque dicen, bueno, yo ya no tengo cabeza a mi edad.
Ahí está.
Ya,
esa, ¿no? Es una de las principales. Yo, por ejemplo... En estos 2 ejemplos estoy estudiando arquitectura efímera y, por otro lado, eso en la Escuela de Arte de Fuerteventura. Y después, con don Pedro Flores, haciendo el taller de poesía, yo pensé que ¿qué cosas nuevas me pueden enseñar? Si ya con pero es que esto te lo dicen todos y al final lo terminas asumiendo tú. Si ya con 45 años, ya si no lo aprendí ahora... No me pueden desvelar nada nuevo. Y vas a estas personas que te enseñan cosas y, claro, de repente veían el mundo de otra forma. Y eso ya te nutre. Eso ya te da. Entonces, claro, para mí es imprescindible dar el paso, pasar esa barrera que tenemos marcado. Quizá nuestra familia nos lo está diciendo todo el tiempo y nunca no nos dimos cuenta. Quizá tu familia te está diciendo... qué vergüenza, no tienes hijos, tienes 45 y no tienes un sueldo fijo, tienes 45 y no... Entonces, claro, esas cosas sí que tiran para atrás, pero hay que atreverse y decir, mira, si tengo que aprender algo, también con un objetivo, creo, ¿no? Uno quiere aprender para dar un paso quizá un poco más grande.
Ya, aparte que te ayuda también a que tu mundo se abra, porque si no, sí es cierto que si no adquieres nuevos conocimientos y te vas abriendo, vas a seguir con una estructura muy fija que yo creo que te puede hacer más infeliz. Hay una parte en tu biografía que decía que este es un tema que me parece muy interesante, que puede haber nacido en cualquier otro lado. La sensación de pertenencia, la sensación del lugar, ¿cómo la vives tú? El que pude haber nacido en cualquier...
Es que eso yo estoy casi... No quiero decir en contra, porque no es la palabra que más me gusta. No estoy cómodo cuando, por ejemplo, alguien ya me pone en un sitio, ¿no? Me dice, bueno, tú eres argentino, claro, pues argentino, tendrás estas cualidades. O cuando voy a Argentina, de repente, pero tú vienes de España, claro, no vas a saber. Siempre te encajan en unas cosas que casi nunca estoy de acuerdo en esos lugares donde me ponen. Pero sí es cierto que esa cosa de pertenecer a veces te puede anclar. Y por eso no estoy quizá de acuerdo con eso. Yo estoy contento del lugar donde nací porque me ha dado mi infancia y me ha dado todas las cosas maravillosas. Pero es que ya llevo la mitad de mi vida también... aquí en Fuerteventura. No puedo borrar de un plumazo todo lo que he vivido aquí. Entonces, quien venga a decirme a mí algo de cualquier eso, pudo haber nacido efectivamente en cualquier lado. Y los nacionalismos también, yo siempre los aparco, porque eso es lo que nos van a meter siempre en todos los atolladeros en los que estamos, en definitiva.
Bueno, yo a donde me dirigía un poquito es que quizás llama la atención esta nueva etapa del Álvaro Poeta, que comenzaba en el 2024, hace muy poquito, pero a lo mejor sí que tienes cierta relación, porque vienes del arte, al fin y al cabo, siempre, ¿no? Del cine, del cómic y todo esto. A lo mejor había ahí cierta predisposición a lo poético desde un inicio y no lo habíamos sabido identificar exactamente.
Pero es que si no hubiese dado ese paso, quizá hoy ni estoy aquí, porque siempre también a mí se me relacionó con el dibujo, con el cómic, pero bueno, pero eso no da dinero. Entonces, bueno, pero el cine es muy complicado de hacerlo porque también lleva dinero. Fueron muchas trabas hasta que me di cuenta, yendo a este taller, de que efectivamente podía ser poeta. o siempre lo fui y nunca me había dado cuenta. Entonces, por eso siempre, o a partir de ahora, en esta época, estoy como animando a toda esa gente que tenemos cierta edad, que tengas la edad que tengas, pues aprovecha las herramientas que se te dan o busquemos esos espacios para nosotros, porque es verdad que después casi todo está abierto para la juventud y es como, sí, hay que fomentar, pero después hay una franja de edad que estamos ya como pensado más para la tercera edad, ¿no? Ya
sí, estamos como edad, casi pegaditas en relación al deseo, en relación al sexo, ahí en relación a muchas temáticas como que nos conectan con lo que se tiene que hacer a determinadas edades, pero eso veo que se va cayendo poquito a poco. Sí. Y se cae además con el ejemplo, viendo a personas que están en esos rangos de edades como tú y que están haciendo otro tipo de cosas diferentes. Había una parte que decías en tu biografía que es la poesía es cosa del cómo y no del qué. Y que no se trata de escribir sentimientos edulcorados. Digo, a ver qué nos explique Álvaro, que no he entendido muy bien lo de sentimientos edulcorados.
Claro, sentimientos edulcorados es una que hay veces todos esto podemos escribirlo y decir, ay, fue en santa, la amo, la admiro, sus ojos son preciosos, su piel, no sé qué. Y es como que uno se queda en esos, como...
La superficialidad.
Lo superficial, claro, lo primero que te sale, que puede estar bien, sí, es bonito, sí, pero es como muy dulce, es como demasiado, ¿no? Que no...
Sí, que no da información extra tampoco.
No da información, claro, porque tú dices, sí, el pelo... Ya. El pelo lo tiene cualquiera y tal, igual. Entonces, claro, desde este taller de poesía nos fue encaminando a pensar cómo vamos a contar las cosas. Y no tanto el qué, que sería eso, ¿no? Yo quiero contar el amor que siento por esta mujer o este hombre, no sé qué. Vale, pero ¿cómo lo vas a contar? No lo cuentes. Eso de sentimientos edulcorados me sale a mí porque es como... yo escribía también así un poco sentimientos edulcorados. Todo muy bonito, todo muy, muy, muy cuadradito, muy tal. Son cosas bonitas, pero ahora pasé como a otra etapa que quiero, claro, ir un poquito más profundo en esa construcción de...
Pero
de
más en cuanto a temática en sí, es decir, las palabras que se utilizan, o en cuanto a métrica, técnica, ¿a qué nos estamos refiriendo ahí exactamente?
Ahí más bien a, por ejemplo, métrica no. En mi caso es siempre con el verso libre. Y realmente es armar una estructura que funciona, que dice y sobre todo que tiene ritmo. Es decir, cuando tiene ritmo ya no te preocupa tanto si tiene rima, si va por ese lado, ¿no? A eso me refiero con ir un poco más profundo, porque quizá con la rima y con los sentimientos estos que salen siempre los primeros, son como los que primero quieren hablar, ¿no? Cuando estás a punto de escribir algo, es lo primero que te sale y dices tú... Bueno, pues darle un reposo y ver cómo construimos o cómo se construye, ¿no? Darle más... Porque al fin y al cabo también eso, la poesía es literatura, ¿no? No hay poca gente quizá que pueda escribir de un plumazo una genialidad absoluta.
No.
Entonces hay que trabajárselo. Y ese trabajárselo es borrar, estar 3 días dándole vuelta quizá a un mismo, a una un solo verso y decir, hasta que esto no esté, no lo puedo abandonar. Así que sí, esa es la parte a la que me refería del cómo y el qué.
Bueno, son formas de verlo, formas de tomárselo, ese proceso creativo. A mí también una cosa que me llamaba bastante la atención y me daba bastante ternura también dentro de la biografía es esa parte de que a lo mejor siempre habías tenido esa vena de poeta, pero no lo sabías, o que sí que habías escrito poesía, pero no eras tan consciente de ello, ¿no? Y te remontabas hasta tu adolescencia en esos momentos en los que salían esos primeros versos. Versos cursis para amores que nunca fueron. Me encantó esa frase.
Esas frases a mí me salen muy fácilmente, pero dije, mira, en este caso no estoy haciendo un poema, estoy haciendo una biografía que puede. Tengo que estar de acuerdo con lo que pongo. Y en realidad fue así, o sea, las mejores cartas o poemas de amor que escribí en mi adolescencia fueron para mujeres que nunca me compartieron, ¿cómo se dice? Cuando no eres correspondido, ¿verdad?
Sí.
O sea, esos amores no correspondidos, pues a ellos les dediqué las mejores. Siempre me quedará la pregunta de si no fue por causa de los poemas cursis que les escribí.
Que fue como al contrario, ¿no?
Claro, claro. En vez de ayudarme, quizás me...
Claro, es que la poesía yo creo que se queda mucho en la tensión, en lo que no ocurre, en lo que no ha finalizado, en lo que se está sintiendo en ese momento, ¿no? Luego hay una parte que me gusta, porque yo me gusta mucho lo contemporáneo, soy mucho de lo contemporáneo, y me gusta mucho la hibridez, lo híbrido dentro de la literatura. Para mí, yo me muevo más en las artes expresivas dentro de la... más que en la literatura, pero sí es verdad que hay una parte, por ejemplo, cuando muchas autoras meten ensayo, que meten poesía, que meten narrativa en ciertas publicaciones, y son capaces de hacer esa hibridez que creo que te da también una sensación de mucha libertad a la hora de crear una obra.
Sí.
Pero imagínate, empiezas, por ejemplo, con un poemario del que ahora nos contarás, en el que estás ahora formando, y resulta que cuando estás escribiendo y llevas unos cuantos, te sale como una reflexión, un ensayo o algo que no tiene nada que ver.
Claro.
Qué maravilla que puedas meter en una publicación tuya lo que tú quieras, ¿no? Tener esa libertad de no ir solo en una rama, sino de poder facilitar tu expresión libremente, aunque luego, por supuesto, cuando publicas tiene que haber o una revisión, una consciencia, un esto es lo que quería decir. Y hablando de esto, casa abandonada por un hijo... Es lo que está viniendo ahora, ¿verdad?
Eso es lo que se viene. Sí,
¿sí? Para que nos comentaras cómo lo estás construyendo y también un poco en relación a ese tipo de qué te gusta escribir, si suele ser poética o te metes también en otros géneros.
No, estoy en todos los géneros, todos los géneros posibles. Sí, porque tengo una novela también que está escrita, pero está reposando porque le falta consistencia. Pero bueno, está ahí. Guiones de cine también, guiones de teatro también, que está ahí. También se va a estrenar en julio Las Rezadoras.
Ay, Las Rezadoras, nos venían.
Sí, sí, sí. Que son tres historias de... son cuatro historias. Total, que al final hago de la narración y de la poética y de los guiones, yo lo quiero todo. Porque, claro, me gusta trabajar en cada uno. Creo que en cada disciplina me pongo pues las gafas de cada disciplina, ¿no?
Yeah.
Pero es verdad lo que dices, que puedes mezclar, porque de repente te viene un verso en medio del guión.
Sí.
Y me ha pasado de decir, joder, porque esto para un poema estaría también bien, pero encajó en la obra de teatro. Después quizá en la novela pues hay partes que son muy oníricas y también son del mundo de la poesía. Pero bueno,
Yo lo veo como una virtud absoluta, ¿no? El poder entremezclar todo eso.
No, y aparte,
la autenticidad.
Claro, y también como tú te mueves en desde hace bastante tiempo en diferentes lugares, tienes como que lo puedes colocar todo.
Claro.
Digamos que dices, jo, esto lo puedo colocar en mis guiones, claro. Esto lo puedo colocar en mi poesía, y es como también fácil, aunque te venga esa idea, como a lo mejor si uno tiene un único recurso, pues va todo a ese, ¿no? ¿Y cómo, y casa abandonada por un hijo? ¿Qué temáticas vienen
casa
ahí?
Casa abandonada por un hijo, ese es un poema, por ejemplo, que no sabía de qué iba a escribir, porque lo escribí, de hecho está aquí, después sí. Lo leo en tal caso.
Sí.
Que fue un poema que terminó siendo como una reflexión encriptada, ¿no? Porque, claro, el mundo que está detrás de ese poema lo conozco yo. Pero sí que estaba reflexionando sobre esa parte migratoria que me tocó vivir, es decir, la de venir de Argentina, hacer una casa aquí, traerme de Argentina también un hijo que está conmigo hasta un cierto punto, y ahora él se volvió a vivir a Argentina con 25 años. Y también, por otro lado, tengo otro hijo que está aquí, que nació aquí y todavía, de momento, hasta que no quiera irse, tal. Entonces, existe como toda una reflexión que atraviesa
de la casa.
Exactamente, alrededor y adentro. Uh-huh. Y entonces, todo eso, claro, cuando me dijeron que podíamos hacer un libro de poemas y que vamos a trabajar este año con respecto a todo eso, dije, pues este tiene todos los ingredientes. Porque es que, fíjate, para mí era como ver una película y decir, es que todo encuadra, porque estoy aprendiendo arquitectura. Tengo un montón de conocimiento ahora de cómo, no quizá levantar una casa, pero sí. Cómo se llama cada elemento de una casa, de un edificio, de tal. Entonces tengo idioma, tengo vocabulario, tengo todo como para...
Es que él está en ese periodo ahora de
sí.
La poesía, que es tan bonito,
total,
de la experimentación.
Sí, sí.
Es verdad.
Y
muy autobiográfico también, ¿no? Normalmente sí. En tu poesía, ¿crees que hay autobiografía y en tus guiones también lo suele haber? ¿O?
Sí, 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 porque hay autobiografía, pero no hay...
encriptada, también, como él dice.
Exacto, sí. Tiene que estar encriptada la cosa para que no, claro, para que no sea... Porque, claro, quizá la gente que me conoce, si yo pongo de primera, pues ya no te estoy sorprendiendo.
Ya. Yeah.
Entonces, una de las cosas que más me gusta de escribir y de dibujar es sorprender.
Ya. Yeah.
Siempre que hago algo, me gustaría, ¿no? Que diga, bueno, pues sí, claro, normal, porque tú imagínate que yo escribo un poema que diga, mi hijo se fue a Argentina, qué triste estoy.
Claro.
Y tú dices, bueno, normal, te conozco, sé que tienes un hijo, pero si te lo muestro de otra manera, pues me gusta, ¿no? Uh-huh. Ese
es la magia, al final le damos esa vueltecita a través de las palabras y conseguimos que, aunque sea más indirectamente el mensaje, aunque lo contemos de una manera más indirecta, nos llega más directamente. Es como así un poquito contradictorio,
sí,
pero...
No, pero eso tendría que funcionar así. Es decir, ojalá que todas las cosas que hagamos den esa vuelta y llegue y afecte, porque a mí otra de las cosas que me pasó con este poema fue que hubo gente que me dijo que le había encantado el poema, no sabía por qué, pero que le había encantado. Entonces digo, bueno, pues creo que ya hasta ahí está la labor, la labor bien hecha.
Sí, es una belleza que de pronto dices, mira, no sé muy bien lo que ha ocurrido ahí, pero me ha llegado, me ha emocionado y ha movido algo de mí, porque es como que si se fueran... A veces, no sé si te ocurre que cuando vas escribiendo ocurren ideas que tú no tenías antes, que
claro.
Se producen ese proceso. O sea,
claro.
Tú puedes plantear y llegas, cuando llegas al final de tu escritura o cuando estás en el proceso, no sé si te ocurre que te van llegando ideas que, no, parece que no vienen de ti,
sí.
De hecho.
Sí, 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 sí. Se lo comentaba recién a un amigo, a José María, le digo, estos días estoy escribiendo cosas que yo dije, uy, mira, un tema que nunca se... Estaba escribiendo sobre la pólvora. Que fíjate tú,
¿ya?
Una poesía sobre la pólvora, pero sin mencionarla. Entonces tenía que jugar con un montón de palabras. Y digo, uy, qué novedoso esto mío, no sé qué, voy a ser espectacular. Dejé ese poema 2 días como para volver a leerlo y al final parecía que era lo mismo que escribo siempre. ¿no? Que puede ser que al principio parece que tenemos unas musas ahí que nos maravillan al principio, pero después siempre estamos como, somos nosotros mismos los que estamos escribiendo. En definitiva, toda nuestra experiencia, todo nuestro bagaje o todo nuestro conocimiento siempre aparece ahí. Creo que ahí es esa parte mágica de construcción de los poemas, ¿no?
Muy bien. Bueno, llega ya el momento de la poesía que compartimos siempre al final de nuestro sentir en verso. Y hoy teníamos pues este tema del tiempo, que yo en un principio no sabía identificar demasiado bien, porque claro, ha sido cuando, bueno, casi siempre es así, pero cuando llega el invitado y nos traslada realmente, ¿no?, cuál es su idea, cuál es su visión con respecto a todo esto, pues nos da muchas más pistas, ¿no? El tiempo para mí, en cierta medida, siempre ha sido un poco un enemigo, porque como que el tiempo siempre nos persigue, como que está ahí acechando todo el rato, y hay veces que nos precipitamos, otras veces tardamos demasiado, parece que nunca encontramos el punto. Y bueno, pues en esa reflexión me movía yo un poquito. He rescatado, bueno, un pensamiento que tenía por ahí de hace un tiempo. Uno de esos pensamientos que leo con el tiempo y encuentro cosas que cambiar, pero bueno, así fue en ese momento y creo que también tiene su parte poética en que se quede así. Ay, a ver. Odio lo fugaz que es el tiempo. Mira cómo se me escapa entre los dedos. Pienso, mientras la brisa ondea mi cabello en las horas más tenues de un sol potente, castigado por la calima. Así están también mis recuerdos, con una especie de velo, de polvo, que sacudo cada vez que vuelvo a ojearlos. Odio el tiempo que tanto me ha quitado, que tanta gente se ha llevado, que me ha hecho ser, que tanto me ha dado, y que a la vez nunca se va. Será así como el pensamiento. El tiempo se termina, pero siempre está ahí en ese acecho, ¿no? Entonces,
me encanta lo de odio el tiempo.
Odio el tiempo.
Es muy honesto.
Eso sí. Es verdad, porque es odiar algo que en realidad quizá no exista. Pero nosotros
no, claro,
lo hemos...
es totalmente imaginario, lo ponemos nosotros, pero como está preestablecido socialmente...
Sí. Odias la idea que a lo mejor... Bueno, lo que viene es como odias la idea de que se tiene del tiempo. Es como la idea, ¿no? El pensamiento de lo que es el tiempo.
Claro.
Pero sí, viene a colación un poco de lo que estábamos hablando. O sea, ya ha pasado mi tiempo, ¿no? ¿Cómo sabes tú que se ha pasado tu tiempo?
¿Quién mide eso?
Si tú todavía, también Mafalda tenía una tira que decía eso, ¿no? Mafalda le pregunta al padre, dice, papá, tú en tu época, no sé qué, no sé cuánto, hacías tal cosa. Uy, sí, yo en mi época, dice, ¿y cómo estás seguro que ha pasado tu época? Tu época, mientras estés vivo, estás aquí.
Sí, mira, justamente había cogido yo un trozo de idea Vilariño que me encanta, que decía, y no tener ya nada, ni juventud, ni casa, ni esperanza, ni siquiera dolor, solo la vida.
Imagínate.
De ya no. Es que viene muy a colación de ni juventud, ni tal.
Sí, sí,
es como eliminar incluso la palabra del... Y en relación a lo que siempre me gusta mucho cuando dais, por ejemplo, tiempo tras tiempo, lo que has comentado del tiempo tras el tiempo,
sí, el tiempo.
Y lo de todo lo que es reflexión, ¿no?, para poder crear, me encanta. Y entonces vamos a ver lo que ha salido de esta mañana ha sido. Mi escritura actúa desde el silencio, sin antes ni después, sin respuesta, sin defensa. Lo que antes no fue, ahora es el camino adecuado. Ser, solo ser, es el tiempo. Es la rutina de los días en el deleite suave de las pasiones. Volver a actuar como si todo fuera una primera vez. Seres muy finos desprendiéndose de líneas atadas a muros de contención. Emitir, simplemente emitir, no hay límites externos, sino internos. Y si somos capaces de rasgar el vestuario heredado por las miradas ajenas, seremos capaces de diseñarlo, cortarlo, mostrarnos. Ni el tiempo ni las etapas nos encerrarán en una urna. La vida no embalsama, la vida acude a los lugares donde más nos amamos.
Muy bien.
Es reflexión.
Sí, sí, sí.
Claro, esto es una reflexión sobre las temáticas que has dado.
Pues mira, mira.
Que has dado
encanta,
hoy.
Me encanta.
Y ahora tenemos muchas ganas de escucharte.
Pues sí.
Sí, claro.
Vamos,
sí.
Vamos a arrancar por aquí. Bueno, ya que estamos hablando de este, casa abandonada por un hijo. Casa abandonada por un hijo. Me fui de este mundo sin haber logrado ser un techo o una cama para soñar. La humedad de mis cimientos no se fue con el verano, y todo cuanto hice fue mantenerme en pie. Te vi crecer, romper el mundo y abrir mañanas. Me quedé chiquito, como murmullo entre murciélagos. No supe ser el hogar que querías, sino el hogar que dejaste en mí.
¡Qué profundidad!
Bellísimo,
para terminar.
Por favor. Aparte, bueno, el hogar, es que a mí todo lo que es hogar.
¿Verdad? Sí.
Y para más profundidad, yo propondría a nuestros oyentes que se queden con la idea del tiempo después del tiempo. Porque nos puede hacer reflexionar mucho cuando pensamos esto, ¿no? De que se acaba el tiempo. Hay un tiempo después de ese tiempo.
Sí.
Entonces, bueno, tenemos que identificar también en qué etapa es en la que estamos o cuál es la que queremos construir a partir de ahora, porque en cualquier momento se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, en fin, que cada uno puede sacar su propia lectura de esa frase que nos ha traído hoy Álvaro. Que nada, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos.
Estoy encantadísimo.
Muchísimas gracias.
Darnos esa oportunidad para sentir en verso y traernos este ambiente que nos ha dejado tan ahí.
Tan relajada. Se nota el ambiente poético, ¿a que sí? Es por como... Sí.
Por supuesto.
Ronda.
Hemos vuelto ahí. Y pues nos despedimos con otra canción dentro del mundo de Álvaro.
Vale.
Espagueti del Rock, de Ricardo Mollo y Diego Arnedo, Divididos. Y con ese sonido nos quedamos.
Sí, por favor. Qué belleza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Álvaro.
Gracias.
Un punto.